El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Óscar Rentería.
Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial. Bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy jueves, 3 de septiembre del año 2020. La frase del día es de Margarita Rosa de Francisco. ¿Usted la recuerda, don Óscar?
Hombre, por favor, ni más faltaba. ¿Cómo no lo voy a recordar?
Bueno, trabajé con ella presentando el noticiero 24 horas con Mauricio Gómez. La frase de Margarita es esta: odiar con pasión es una forma de idolatría. Para el idólatra, quedarse sin alguien a quien odiar es peor que quedarse sin Dios. Don Óscar Rentería, ¿cómo está usted?
Bien, César. Gracias a Dios, muy bien. Un saludo muy especial para usted y para todos los oyentes del Pulso, el programa deportivo más escuchado en Colombia y en el exterior. Y para Margarita Rosa, un abrazo muy grande, un beso muy grande. La recuerdo muchísimo y quiero verla lo más pronto que podamos.
Yo siempre la recuerdo con muchísimo cariño y hoy es una mujer muy importante opinando en la vida nacional. Además tiene una columna muy exitosa, Margarita Rosa de Francisco, en El Tiempo. Murió anoche a los 72 años Luis Alfonso Marroquín, un hombre realmente importante en nuestro fútbol, muy importante. Su selección juvenil de 1985 encantó e ilusionó. Fue tercera en el suramericano, pero empató en la fase previa con Argentina y Brasil. Fue el primero al que le escuché hablar del entrenamiento invisible. Le ponía en las prácticas al equipo rival de su titular las camisetas de equipos como Brasil y Argentina para que en el momento de la competencia no tuvieran miedo. Además fue el primero que le escuché aconsejar buenas maneras, educación, leer, comportarse, vestirse bien a los jugadores. Un revolucionario para su época. Fue pionero en el estilo que identificó el fútbol colombiano internacionalmente. Siempre quiso jugar bien al fútbol, dar espectáculo, respetar el balón. Era un loco, terco, obsesivo, franco y directo. Decía la verdad clarita y sin miedos. Qué gran recuerdo y legado nos dejó Luis Alfonso Marroquín, un hombre que dedicó su vida al fútbol a cambio de la suya. Pues muchas veces esa locura que mostró por la pelota la sufrió en carne propia con su vida.
César, con tristeza también recibí la noticia sobre la muerte de Luis Alfonso Marroquín. Por toda su vida y por las entrevistas que le hice, lo recuerdo como un hombre bueno, honesto, enamorado del fútbol y triunfador de la vida. Una lesión lo sacó del fútbol como jugador, pero lo envió al mismo deporte como director técnico triunfador. No dejó los guayos para dirigir. Estudió en el Colegio de Entrenadores de Antioquia y después estuvo 4 meses preparándose en el Brasil. Fue el gran motor de esa selección del 85 que clasificó para el Mundial Sub-20 en Rusia. Como homenaje al profesor Marroquín, recordemos muchos de esos jugadores que él hizo famosos. Higuita, John Jairo Trelles, Orlando Maturana, Wilmer Cabrera, Eduardo Niño y John Edinson Castaño, entre otros. Paz en su tumba, profesor. El fútbol nunca pudo pagarle lo que usted hizo por él. Mi abrazo con mucho pesar para sus familiares y amigos.
Hemos recibido muchos correos a propósito del cumpleaños ayer de Carlos Valderrama, número 59, y nos han enviado fotos. Fercho Perdomo, desde Neiva, nos envió una foto del pibe en un partido del Junior en ese estadio de Neiva. Gloria Gómez, desde Barranquilla, nos manda la fotografía del pibe con Maradona en la Copa América del 87. Y Carlos Alberto Hernández Gómez, de Bogotá, nos mandó una fotografía del pibe Valderrama con hinchas. Dice que ahí está su papá en el Campeonato Mundial de Italia 90.
Hoy cumple año José Pekerman, quien fue director técnico de la Selección Colombia. Vamos a ver si algún oyente tiene por ahí alguna fotografía curiosa para que la envíe a El Pulso. Santiago Arcila escribe al pulso@caracol.com.co desde Tampa, en la Florida. Fuera de informarme de la actualidad del fútbol, me divierte bastante la forma en que ustedes se dan coba y pelean en forma amigable siempre. Con respecto al deceso del profesor Luis Alfonso Marroquín, les envío una fotografía inédita que junta a dos personajes que hicieron historia en el fútbol colombiano. el profesor Marroquín y el Cobo Zuluaga. Esta foto corresponde al equipo de fútbol 4D del Colegio San Ignacio de Loyola de Medellín en el año 1975. Ambos coincidieron como profesores de educación física en el colegio por años. De hecho, el profe Marroquín ganó el campeonato de fútbol de colegio dirigiendo al San Ignacio. De allí partió a la Liga de Fútbol de Antioquia y lo demás es historia. Que en paz descanse el profesor Marroquín y que Dios lo bendiga siempre. Santiago, hermoso recuerdo del profesor Marroquín, hombre al que el deporte colombiano y especialmente el fútbol le debe muchísimo. Gracias por su correo.
A propósito, Luis Felipe Gómez Isaza, médico antioqueño que está escribiendo un libro, Los Cuentos del Número 8, muy interesante, nos recuerda que Luis Alfonso Marroquín fue entrenador del Colegio San Ignacio de los Jesuitas en Medellín y fue definitivo en la importancia de ese colegio en el fútbol activo. A propósito del cumpleaños de don José Pekerman, un abrazo muy grande para él. Tenemos de Pekerman los mejores recuerdos y una noticia. Gabriel Weiner, que era el analista de rivales de Pekerman en la Selección Colombia, hoy es el secretario técnico de la Selección Ecuatoriana. Se lo llevó el profesor Gustavo Alfaro a trabajar con él en el vecino país. José Arroyo. El señor Arturo Reyes, técnico de la Sub-20, el cual no debería serlo, compartiendo el comentario de mi pana Oscar Rentería, no convocó a los campeones de la Sub-20 de Millonarios porque solo convocaron jugadores que ya hayan realizado entrenamientos colectivos con la selección y estos chicos están entrenando en casa por la aplicación Zoom. Además, Oscar, a propósito del debate sobre por qué no hay jugadores de la selección Sub-20 de Millonarios campeona de la categoría en el 2019, hice la siguiente averiguación porque llegaron muchísimos correos. Bogotá evidentemente fue campeón de la Sub-20, con jugadores nacidos entre 1999 y el año 2000. Esta selección es para jugadores del 2001, o sea, un año menor. Esa selección la dirigió el Rolo Flores, que es el asistente técnico de Arturo Reyes en las selecciones juveniles, o sea que conoce bastante bien los jugadores del equipo bogotano. No pudo estar en la final ante el Tolima, la ganó Millonarios 3-1, porque estaba con la selección en unos amistosos en Japón. Me dicen los que conocen el equipo de Millonarios que hay dos jugadores que se han tenido en cuenta por parte de Reyes, que son Juan José Guevara y Edgar Guerra. Y hay tres que hacen parte de los procesos de observación y están en lente. Juber Quiñones, Camilo Castillo y Luis Paredes. Pero la explicación de que estos convocados son un año menor me parece que tiene lógica.
Siga defendiendo a Reyes. Yo espero, porque a Reyes no lo defienden sino sus resultados, que hasta el momento no le dan. Gracias a Joe Arroyo o a José Arroyo por escribirnos. Me hizo acordar del cantante a quien recuerdo y siempre escucho, pero la verdad con mucha alegría y con mucho entusiasmo.
Ganas, lo otro ganas es que nos escribiera el Joe.
A mi pana José Arroyo, sí, y a mi pana José Arroyo, el quien nos escribió, le mando un saludo muy especial. Álvaro Matallana, soy seguidor del Pulso hace más de 15 años. Sabemos que el Everton no es el Real Madrid, ni el Liverpool, ni nada parecido. Pero James llegará a un club que lo arropa y lo ve como la estrella que es, con un técnico que ha sacado lo mejor de su juego y confía 100% en sus condiciones. Álvaro, su correo está de acuerdo con lo que pienso de James y del Everton. No es el mejor equipo del mundo, pero James tiene que poner de su parte para triunfar. Otro fracaso de James sería terrible, ¿sabe? Ojalá entre en la cancha y no en un charter. Ojalá que se divierta menos y compita mejor. Su talento está intacto, pero lo tiene que demostrar.
Mire que nos escribe otro Joe. Nosotros quisiéramos que nos escribiera Joe Arroyo, pero nos escribe Joe Vuelvas, @VuelvasJoe en Twitter. En reiteradas ocasiones en El Pulso, el señor Oscar ha criticado a Reyes como técnico de la selección sub-20. Él es amigo de Lara y no pierde oportunidad para darle palo a Reyes. El Pulso, en el tiempo que tiene, nunca promociona puestos. Don Joe, mire, yo le puedo certificar que aquí no se habla ni con amiguismos ni con regionalismos. Y don Oscar Rentería puede ser muy amigo de Lara y del que sea, pero si lo tiene que criticar, lo critica y su comentario es absolutamente independiente. ¿Sí ve que también lo defendía usted y no hago alarde de nada?
No, muchas gracias. ¿Qué se va a tomar? Saludos en la casa. Óigame, hay yoes buenos. Mi pana, por ejemplo, que escribió primero, y yoes que no son tan buenos. Por ejemplo, el que acaba de enviar este correo. A ver, le cuento al yoe que no es tan bueno. El señor Lara estuvo por acá con el América y logró algo muy importante y fue que en la primera parte del torneo salió campeón y tenía tres opciones para subir de nuevo a la A. Y en las tres opciones fracasó. Y pregúntele a Eduardo Lara, ¿cómo le di de palo? Yo recuerdo que a casi nadie le he dado tan duro como a Eduardo Lara por lo que no hizo, por su fracaso con un América que tenía que subir en ese momento a la A. No, mi querido Joe, usted no es de los Joes tan buenos, pero le quiero decir algo. Eduardo Lara es vallecaucano, yo soy vallecaucano. Creo que él es de Cali y yo también soy de Cali. Pero Eduardo Lara le he dado tan duro por las equivocaciones que ha tenido, como también lo he aplaudido por todo lo bueno que ha hecho, especialmente con la Selección Colombia en divisiones menores. Yo no soy de esos comentaristas que critican porque es de Cali, porque es del Valle, porque es colombiano. No, para mí, quien sea, después de que actúe bien, lo felicito. Y quien sea, después de que actúe mal y merezca mis críticas, pues también lo hago y lo hago con la misma decencia y tratando de acertar.
Néstor Solórzano me quiere aclarar algo sobre lo que dije ayer del pibe Valderrama, que antes en la cancha no hablaba y después hablaba mucho. Dice que vio la entrevista de Acceso y lo vio elocuente y con grandes manifestaciones. Lo que pasa es que el pibe Valderrama cuando jugaba hablaba con su fútbol, pero no era de muchas palabras. Como usted lo dice en el correo, él manifestaba todo bien, pero en la cancha con una mirada, con un par de frases, con un madrazo bien dicho. Con eso era suficiente para que los demás le entendieran. Pero hoy el pibe es un hombre con personalidad y con criterios muy acogidos, muy importantes cuando habla.
A Carlos Arrieta le comento que la inactividad en el fútbol los perjudica a todos. El portero puede correr menos que los demás, pero pierde reflejos y eso para él resulta grave. Le respondo a Julián González que entre Dembélé, Coutinho y Griezmann, quien menos me gustó fue el primero, y sin Messi, la Liga Española tendrá su peor autogol. Y finalmente le digo a Jaime Rojas que si al empezar la liga hay contagios por COVID-19, se aislarán y a seguir jugando como en todas partes.
Una pausa y seguimos en el pulso. Voy a leer textualmente el correo que nos envía Álvaro Rojas Ibarra. Tengo 75 años, sigo el fútbol colombiano desde 1960 y siempre les escucho decir que Willington Ortiz ha sido el mejor jugador de nuestro fútbol. Yo lo vi jugar en diferentes plazas y la verdad, solo fue un jugador correlón y gambeteador que le marcaba goles a equipos de media tabla. A nivel selección fue un verdadero petardo. Lo alineaban como delantero y a los pocos minutos estaba escondido entre los defensas. ¿No creen que en ese nivel fueron mucho mejores el maestro Ernesto Díaz y Ángel María Torres? Uy, don Álvaro Rojas. No creo ni lo último ni lo que usted afirma de Willington Ortiz. Primero, Willington nunca se escondió en la cancha. Fue un valiente. Fue un hombre serio cuando le pegaban patadas. Y además, así en la selección, en esa época la selección no tuvo brillo, no haya descollado, sin duda que el nivel técnico y el aporte de Willington Ortiz a Millonarios y América fue definitivo mientras jugó fútbol.
Don Álvaro, mi venia por sus 75 años, pero no estoy de acuerdo ni cinco con usted. Willington para mí no ha sido el mejor jugador colombiano en toda la historia de nuestro fútbol, pero todo lo que usted dice no es cierto. Willington, por el contrario, fue siempre un gran jugador de fútbol que nunca se escondió y que por eso recibió tantas y tantas patadas. Ojalá algún día le pueda mostrar una fotografía de las piernas de Willington Ortiz para que se dé cuenta que esconderse jamás. Carlos Mario Ramírez escribe: mi proyecto de vida es ser entrenador de fútbol. He formado a muchachos humildes y con pocas opciones económicas. Estoy en etapa de inscripción en la Sergio Arboleda para estudiar como tecnólogo en dirección deportiva. Quiero también representar a estos jóvenes, pero no sé qué hay que hacer para ser agente FIFA. ¿Ustedes saben algo del tema? Carlos Mario, primero lo felicito y segundo, le estoy pidiendo el favor a César Augusto Londoño para que se comunique con usted y lo oriente. César conoce mucho más que yo este tema y lo viene manejando con muchas entidades desde hace bastante tiempo, especialmente con la Federación de Fútbol, la Sergio Arboleda y la Escuela Nacional del Deporte en Cali.
Carlos Mario, en el programa de Dirección Técnica de Fútbol que está estudiando la Sergio Arboleda, ahí le van a contar cómo es el proceso para ser agente FIFA o simplemente agente de jugadores. Para negociar internacionalmente se necesita ser agente FIFA, pero es un procedimiento que no es tan fácil, se necesita dinero porque exigen una póliza de garantía y algún recorrido, alguna experiencia. Heriberto Ruiz, siempre el médico Ochoa dijo que su arquero ideal debía medir 1.85 de estatura y 2.10 de envergadura. La envergadura es la distancia entre la punta de los dedos abiertos al cuerpo, paralelos al piso. Según esto, René Higuita no hubiese podido ser arquero de los equipos de Ochoa. Sí, seguramente que no, aunque Higuita solventaba su falta de estatura y de pronto de envergadura con la personalidad y el carácter y la agilidad y la técnica que tenía para tapar. Por eso fue muy importante Higuita en el mundo del fútbol como arquero.
Mauricio Zambrano desde Medellín. Llevo más de 15 años sintonizando el programa y es la primera vez que escribo. Los escucho un día de retraso por podcast, ya que me levanto todos los días a las 5:30 de la mañana a hacer deporte. Hace 2 días un oyente mencionaba que Messi era el mejor jugador de clubes en la historia, Pelé el mejor jugador de los mundiales y Ronaldinho el mejor jugador de club y de mundiales. ¿En qué categoría se podría poner a Maradona? Mauricio, podría estar en la combinación de clubes y mundiales, pero lo sacamos porque su comportamiento ha sido fatal. Recuerde que hasta droga consumió en eventos internacionales. Respetamos la voluntad de cada quien, pero como ejemplo para los jóvenes, no lo podemos apoyar.
Recuerde que la pregunta era a quién borraría de la historia del fútbol, y uno tiene que borrar las personas que, aparte de su vida deportiva, en la vida personal no han aportado mucho. Juan David Henao Mesa, desde Medellín, nos manda el teléfono. Dice que le gustan nuestras controversias y que quisiera decir algo de James. Cree que en el Everton James puede triunfar porque va a estar mucho más alejado de la polémica y no tan pendiente de los títulos. Y dice, en cuanto al técnico Reyes, pienso que es un hombre de trabajador. Esperemos que en esta oportunidad logre cumplir los objetivos.
Nos dice el niño Samuel Pardo Restrepo desde Villavicencio que a Messi con Ancelotti le ha ido así. En el Real Madrid, 46 partidos jugados, 35 ganados, 5 empatados y 6 perdidos. Titular en 44 oportunidades, 3.523 minutos jugados, 17 goles, 18 asistencias y 2 títulos. Y con el Bayern, a Messi con Ancelotti, 5 partidos jugados, 2 partidos ganados, 1 empatado y 2 perdidos, 3 títulos o no. 3 de titular, 237 minutos jugados, 1 gol, 1 asistencia y 1 título. Buenos datos, Samuel.
¿Sabe que me sorprendió el dato de Samuel Pardo? Yo tenía la idea de que James había jugado mucho más con Ancelotti en el Bayern Múnich. Inclusive le escribí a Samuel para que rectificara, corrigiera si no era cierto, pero es así. Jugó solo 5 partidos, 3 de titular, ganó 2, empató 1 y perdió 2. Fue muy poquito porque el resto del tiempo, cuando estaban Ancelotti y James juntos en el Bayern, James estuvo lesionado. William Borges le pide encarecidamente al señor Óscar Rentería desde Mosquera, Cundinamarca, que no le siga diciendo el Nacional al Atlético Nacional.
¿Y por qué?
Porque él dice que no es el Nacional, sino el Atlético Nacional, supongo
no,
yo.
No, pero no nos pongamos en eso. No nos pongamos en eso, por favor. Eso está como una vez me dijeron que por qué yo siempre decía Cali y no Santiago de Cali. O por qué decía Bogotá y no Santa Fe de Bogotá. No, no nos pongamos en eso, por favor. Bogotá es Bogotá, Cali es Cali y el Nacional es Nacional. Héctor Angulo escribe desde Bogotá. El fútbol inglés Es de mucha intensidad y velocidad. James es un jugador más de toque y de pausa. ¿Sí le convendrá ir a esa liga? Quisiera que le mandaran un saludo a mi padre Jesús Alfaro Angulo, en la vereda La Barca. Siempre está en sintonía a esta hora con El Pulso, desde su hamaca y su viejo radio. Pues primero, creo que los buenos jugadores como James, Héctor, pueden triunfar en cualquier país, adaptándose, claro está, y dependiendo del esquema que utilice el técnico del equipo. Y saludos para su papá, don Jesús Alfaro Angulo, allá en La Barca. Lo envidio por su hamaca, no por el radio viejo, porque yo también tengo uno de esos que llamamos panelas.
Qué buenas eran las panelas radiales con las que oíamos radio hace muchísimos años. Diego Mauricio Espina López nos cobra. Dice que en correos anteriores, él manifestó tras la renuncia de Messi una vez a la selección argentina y dos al Barcelona, predijo que volvería y se arrepentiría, se echaría para atrás. Además afirma, Messi es una persona sin carácter, dubitativo y un líder negativo. Dubitativo puede ser, pero no creo que sea líder negativo y tampoco creo que tenga carácter. Uno, para estar en la posición de Messi, como ha estado en el Barcelona, tiene que tener carácter. Ahora, que tenga o no razón, amanecerá y veremos, esperemos. Hoy ya se está diciendo que la familia de Messi está pidiendo la renovación y que se podría quedar y que podría haber un entendimiento. Ayer, en la reunión con Bartomeu, la situación fue bien complicada. Bien complicada. Ninguna de las dos partes salieron ni contentas ni aceptando la otra.
Le agradezco mucho el mensaje al señor Otto Burker de Radio Palmira. Siempre retransmite El Pulso en los 1050 de la AM. Nos escribe Iván Darío Fonseca Alvarado. Ayer Oscar mencionó que a Messi con la selección argentina le ha ido bastante mal. Le recuerdo, Oscar, que con la selección de su país fue subcampeón del Mundial de Brasil 2014 y de la Copa América de Venezuela 2007, Chile 2015 y Estados Unidos 2016. Messi, dice don Iván Darío Fonseca, fue pieza importante en el logro de la medalla de oro sub-23 y una Copa Mundial sub-20. Además, es el máximo goleador histórico de Argentina. Cabe mencionar que ha estado presente en 83 victorias, 30 empates y 26 derrotas en 139 partidos. ¿Eso, don Oscar, le parece malo? No, Iván, no me parece malo. Todo lo que usted cita es bueno, pero no para una selección argentina en un mundial, evento sobre el cual me he referido. Yo nunca hablé de olímpicos ni de torneos de categorías menores, hablé de los mundiales de mayores, donde para Argentina un segundo puesto no es el mejor. Si Colombia sale segunda en una Copa del Mundo, usted y yo podemos morir de felicidad. Pero equipos como Argentina y Brasil no. Para ellos el triunfo es el título, no el segundo puesto.
Mire, a propósito de eso, Beatriz Andrade de P nos pregunta, ¿triunfar es solo ganar? Mi inquietud va porque tengo una discusión con mi hijo, que tiene 15 años. Y él pregunta si Juan Fernando Quintero no es un triunfador, si la selección Colombia de los 90, tan elogiada por ustedes, no triunfó, y si Rigobert Urán en el ciclismo no es un triunfador. Doña Beatriz, mire, yo creo que triunfar no es solo ganar, porque de acuerdo a eso, en la maratón de Nueva York, donde corren 50.000 personas, solo el ganador podría triunfar, y yo creo que triunfa quien ya participó. Me parece que es un triunfador, porque se animó a correr una competencia de más de 42 kilómetros. Y a lo mejor triunfador es el que bajó su tiempo o el que simplemente llegó. Mire el caso de Juan Fernando Quintero. Todos los seguimos elogiando y no ha podido ser titular en los últimos 6, 7 años, sino del Independiente Medellín. Y Rigobert Urán ha sido segundo en el 2013 en el Giro de Italia, segundo en el 2014, segundo en el Tour de Francia del 2017 y segundo en los Juegos Olímpicos del 2012 en la prueba de ruta. No ganó las carreras, pero yo creo que es un triunfador del ciclismo.
En el deporte hay muchos triunfadores, pero uno solo es el ganador. Álvaro Gómez Cadena escribe al pulso @caracol.com.co desde Austin, en Texas. ¿Qué tantos equipos en Colombia tienen un cabezódromo como el Deportivo Cali? La grandeza de un equipo grande está ligada a la honestidad en la consecución de títulos y que no provengan de dinero caliente. ¿No creen que son injustos con los equipos en Colombia que cuando un jugador está en el ocaso de su carrera, a sus 33 o 34 años, lo critican por viejo y no hacen lo mismo con los equipos europeos? Álvaro, vamos por partes. Primero, no sé qué quiere decir usted con la palabra cabezódromo. Si se refiere al estadio de Palmaseca, Cali es el único. Entre otras cosas, el Cali es un ejemplo como club por la forma como entran y salen sus dineros. Y sobre los jugadores de 33 y 34 años, pues no son los mejores candidatos a esa edad para cobrar mucho y jugar. Pero hay excepciones, como la de Messi, por ejemplo, que tiene 33. Ahora, yo nunca le pido la cédula a ningún jugador. Pero si está veterano y juega mal, voy con todo. Pero si rinde, lo aplaudo.
Yo nunca critico a un jugador por joven o por viejo. Lo critico por bueno o por malo. Y Nelson Sierra, anoche escuché que el América de Cali contrataría como delantero a Juan Cruz Caprov, un delantero argentino de 25 años, que en 7 años de vida futbolística tan solo marcó 10 goles en 83 partidos. Hoy, Caprov es un pésimo delantero. Mañana puede ser el mejor de todos, pero hoy, no. Pregunta don Nelson Sierra, ¿qué otros argumentos se tienen en cuenta para su contratación? Don Oscar Rentería, no conozco el tema de Caprov.
Lo que más me gusta de su correo es el hoy. Eso está perfecto, sígalo utilizando. Y en cuanto a este jugador, pues la verdad es que forma parte de una lista, César, que tiene Tulio Gómez como de 20 candidatos para reemplazar a Michael Rangel. Pero a difícil que va a ser encontrar un goleador con esos mismos éxitos.
Hacemos una pausa y ya seguimos en El Pulso. A la 1:45 tendremos partido de la Liga de Naciones. Por el grupo A, Alemania y España, que es el partido más importante, Ucrania ante Suiza, y por el grupo B, Rusia, Serbia, Turquía, Hungría, Bulgaria, República de Irlanda y Finlandia ante Gales. Ya tenemos formaciones, don Oscar, de Alemania y de España.
Antes le cuento, César, que el partido se va a jugar en el Mercedes-Benz Arena de Stuttgart. España y Alemania, viendo las alineaciones, yo entregaré la de España. Hay algunos jugadores que me hacen falta en ambos equipos, pero voy a dar la de España. Los árbitros están listos ya para salir de azul, negro y azul. Atención, De Gea en la portería. Carvajal, Ramos, Torres y Gallá. Ruiz, Busquets y Alcántara en el medio campo. Y arriba Navas, Moreno y Torres.
Sí, no es la delantera más fuerte ni el equipo más fuerte de la selección española. Tampoco el de Alemania. Alemania va con Trapp en la portería, jugador del Eintracht Frankfurt. Kehrer, el del Paris Saint-Germain, lateral derecho. Y Gusens, compañero de los colombianos en Atalanta, lateral izquierdo. Los centrales son su amigo Süle, que juega en el Bayern Múnich, y Rüdiger del Chelsea. Primera línea de volantes, Kahn del Borussia Dortmund, gran jugador, tiene buen pie para manejar la pelota, y Toni Kroos del Real Madrid. En una línea más adelantada del medio, Draxler del París, Gundogan del Manchester City, y Sané, que pasó del City al Bayern, todavía no ha jugado. Y adelante un solo delantero, que creo que es el delantero centro alemán del momento, Timo Werner, que lo vendió el Leipzig. No pudo jugar la parte final de la Champions y jugará en la próxima temporada en el Chelsea.
Se había adelantado un partido para las 11 de la mañana que empataron también por la Liga de Naciones, Andorra y Letonia 0-0. Y hay una noticia de última hora, César, que habla de Diego Costa y Santiago Arias. Resultaron positivos por COVID-19, se encuentran asintomáticos y en cuarentena.
Sí, mala noticia para Santiago Arias, que no se sabe qué va a pasar con él. Lo quiere negociar el Atlético de Madrid, pero no hay claramente una oferta importante que satisfaga las exigencias del equipo español. Bueno, Óscar, ¿usted qué piensa cuando la prensa española dice que la familia de Messi estudia la posibilidad de que el jugador se quede una temporada más en el equipo catalán? Yo la verdad es que no veo eso tan claro, yo no lo veo.
No, yo no lo veo claro tampoco, pero pienso que se va a quedar, porque es que él no tiene cómo salir si no pagan los 700 millones de euros. Entonces pienso que se va a quedar, porque esta mañana entrevistaron, pues, le sacaron palabras al papá de Messi, y él dijo, le preguntaron, ¿es posible que se quede? Y dijo, sí, es posible, ¿Y cómo le fue la reunión con Bartomeo? Muy bien. Y hasta ahí sabemos que no le fue bien hasta donde uno conoce la información. Pero yo sí pienso que al final Messi se va a quedar con un compromiso muy difícil, César. Muy difícil. Donde él se quede y pierda Barcelona, le van a echar la culpa a él. Y si se va y pierde Barcelona, pues peor todavía.
Pero Óscar, yo creo que la gente si se queda lo va a recibir bien, lo va a recibir con complacencia porque lo quieren, no hay la menor duda. Pero yo tengo la siguiente teoría. Messi y Luis Suárez son íntimos amigos, se la pasan para arriba y para abajo. Hay fotos en las redes sociales donde están jugando pádel los dos. Luis Suárez está a un paso de unirse a la Juventus. ¿Usted cree que así no lo quiera Koeman, si se queda Messi, Suárez iba a ir tan rapidito para la Juve? ¿O pesa más la opinión de Koeman que la de Messi en el caso de Luis Suárez? Es que yo creo que si Messi se queda en el Barcelona, se queda con muchas condiciones. Entre ellas, habría que hablar con Koeman, y Koeman ya sabe que le dijo a Messi, no hay privilegios, y eso a Messi no le va a gustar mucho. Y lo segundo, si renueva por 2 años, como pretende Bartomeu, cosa que no estaría seguro que lo hiciera, hoy se gana Messi entre 100 y 110 millones de euros por jugar fútbol. ¿Usted sabe cuánto le va a arrancar al Barcelona por una renovación?
Ave María, en mi calculadora ni en mi teléfono cabe una cifra igual. Déjeme le cuento algo. Yo siempre, en mi carrera como periodista profesional, supe de un enfrentamiento tradicional en el fútbol de uruguayos y argentinos. A pesar de que los separa solamente el Río de la Plata, nunca se han querido. Pero en el caso de Messi argentino y Suárez uruguayo, hombre, se quieren y de verdad. Yo pienso que si Messi se queda en el Barcelona, se queda con Suárez. Es lo que yo pienso. Permítame decirle que ya está saliendo a Alemania. Muy bonita la camiseta y el uniforme de Alemania. Es un uniforme siempre serio, ¿no? Siempre está entre el blanco y el negro, pero muy bonito. En cambio, España siempre con su rojo, un buzo rojo, ¿no? Pantaloneta azul y medias azules, por lo que vi en el calentamiento. El estadio es hermosísimo. El estadio de Stuttgart en Alemania.
Sí, el estadio es poderoso, es un estadio maravilloso, el de Stuttgart. Pero mire, Óscar, usted dice que los argentinos y los uruguayos no se han querido, pero se amaban cuando se enfrentaban en la última fecha de la eliminatoria y necesitaban un resultado para sacar a Colombia, que jugaba contra Paraguay. Se amaban ahí, es que locamente.
Es que nosotros somos muy de malas, qué barbaridad. Óigame, el adiós de Juan Fernando Quintero. Llegó al aeropuerto, dicen que viajó en uno de los aviones privados de Messi a Miami y dijo textualmente lo siguiente: Juanfer, me voy bien, feliz y agradecido con los hinchas de River. El día que sea oficial mi salida, lo diré. Voy para Miami a solucionar problemas personales.
¿Usted sabe cuántos aviones tiene Messi?
No, no sé. Tiene un poquitico menos que usted.
Me dicen que dos. Y Carlos Rinselli, periodista argentino, describió lo del viaje de Quintero. Dijo que había viajado a Miami en el avión, en el mismo avión, en el grande, en el de 16 personas, que llevó a Jorge Messi a Barcelona. Es el G5 LV-IRQ. Debió salir hace 45 minutos a la 1:00 p.m. del aeropuerto del Ceiza.
Le voy a hablar de colombianos. En las próximas horas, Independiente oficializará una oferta por el 80% de Álvaro Montero. Vladimir Hernández renovó por 1 año con el Atlético Nacional. Benedetti volvió a las canchas en el triunfo de América 3-1 sobre Mazatlán. Ingresó en el segundo tiempo. Roger Martínez también entró en el minuto 71. Y Carlos Darwin Quintero marcó gol en el triunfo de su equipo, Houston 3-0 sobre el Minnesota.
Mire, a propósito de Independiente, Farid Mondragón, que es el nuevo director de Relaciones Internacionales de Independiente, seguramente que está ayudando en el tema de Álvaro Montero. Y como tiene una buena relación con el Kun Agüero y con Nicolás Tagliafico, que son dos referentes ídolos de Independiente, buscan un partido amistoso del Rojo, donde fue figura también Albeiro Usurriaga, con el Manchester City o con el Ajax. Farid hace parte de ese grupo histórico de jugadores que adorarán por siempre en Independiente de Avellaneda.
Óigame, ¿qué es lo que está pasando con el Boca Juniors? Me acaba de llegar esta información. Nuevos casos positivos. Son 26 en total. 18 jugadores, entre ellos Fran Fabra y Sebastián Pérez. Miguel Ángel Russo, el técnico, dio negativo. Sobre esto, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, ha manifestado lo siguiente. Miren lo que está pasando en Boca. Hay que ver con mucho cuidado el tema. ¿Cómo vamos a ir a jugar al Brasil por la Libertadores si también en ese país está la situación muy complicada?
Es que mire, Oscar, los peligros de la famosa burbuja que se quería tener en Colombia con el tema de las concentraciones antes de comenzar los entrenamientos colectivos. Boca Juniors empezó el 24 de agosto la famosa burbuja sanitaria. También la empezó River y en River no hay casos. Pero es que sucedió una cosa increíble. Les tomaron las muestras de COVID-19, les dieron un día libre y al otro día se concentraron en la burbuja. Entonces uno no entiende cómo les van a tomar las pruebas hoy martes. Les dan el miércoles y el jueves se meten todos en la burbuja. Algo falló. El epidemiólogo que mencionábamos ayer manifestó que había un riesgo enorme porque los jugadores no estaban rigurosamente concentrados y metidos en la burbuja. Es un tema delicado. Yo creo que le van a tener que aplazar el partido del 17 de septiembre en Asunción ante Libertad por la Copa Libertadores. Y no sé cómo va a ser Russo, que hasta que le conté estaba aislado, pero dirigiendo el grupo para armar un equipo con tanto jugador contagiado.
Ahora tres noticias desde Europa, cuando va a empezar ya el partido entre Alemania y España. No es cierto que Falcao marcó gol esta mañana en un amistoso de Galatasaray. Jugó 72 minutos contra el Hatayspor y el gol lo hizo Arda Turán. En Alemania, durante la Liga 2021, van a realizar 5 cambios en los partidos. Y Juliano Simeone, hijo del Cholo, acaba de firmar con el Atlético de Madrid su primer contrato. Tiene 17 años.
Mire, está circulando un video de José Mourinho hablando con Dale Alli, un jugador que es mediocampista del Tottenham. En ese video, palabras más, palabras menos, Mourinho le dice a Alli: mire, yo no te voy a decir que estás indisciplinado o que estás llevando una vida que no es la más conveniente, pero la gran diferencia entre los jugadores de supercategoría y los buenos jugadores es la consistencia, la continuidad en el rendimiento. Y la única manera de ser continuos, estables en la producción, es cuidándose, es exigiéndose a sí mismo. Y mira a ver, porque tú que tienes todas las condiciones, y yo que creí en ti, no te he visto con continuidad, te veo con altibajos. Algo debe estar pasando en tu vida. Mírate tú, no esperes que yo te lo diga, no esperes que la prensa te lo diga, no esperes que los compañeros te lo digan. Mírate tú, analízate, esfuérzate, tienes todas las condiciones. Si no rindes, es por tu culpa. Y pensé en James cuando estaba viendo la declaración que me la mandó don Huillera, yo ya la había visto, y me dijo exactamente lo mismo. Pensé en James. Mírela, está en internet. Mourinho, con mucha sabiduría, él es un hombre elocuente hablando, manifestándole su pensamiento a este buen jugador.
A propósito del partido que se está jugando ya, 0-0, minuto 47 segundos, quiero decirle que en este partido se podrán hacer solamente 3 cambios, una cosa pues rara, pero esto lo maneja la UEFA. En cambio, la Bundesliga, que es la liga donde están los equipos alemanes, sí van a hacer 5 cambios, y en estos partidos de la Liga de Naciones, solamente 3 cambios. Cristiano Ronaldo es duda para el partido del sábado contra Croacia, ya la selección de Portugal. Tiene una infección en un dedo del pie derecho. Está con antibióticos y hoy solamente se preparó en el gimnasio.
Nos estábamos emocionando hablando mucho. Una pausa y seguimos. Seguramente mañana la Dimayor va a anunciar que el sistema del campeonato fue el que se aprobó en la asamblea anterior. Es decir, se continúa jugando a partir de la fecha 9. Clasifican los 8 primeros a 2 cuadrangulares, todos contra todos, y habrá final ida y vuelta. Además, se jugará una liguilla de perdedores de 3 grupos de 4. Al final clasifican 8 por eliminación directa para sacar un equipo, el ganador, que tendrá cupo a Copa Suramericana. Yo no estoy de acuerdo en que se premie a los perdedores, pero me parece que la coyuntura es muy terrible. La pandemia ha generado un caos económico muy grande. Hay equipos que les deben a sus jugadores. Los jugadores del Pasto estaban protestando porque les deben 2 meses. Y es una emergencia que todos los clubes y nosotros me parece que tenemos que entender. Y estuve hablando sobre los protocolos y van muy bien. La mayoría de equipos han reiniciado entrenamientos colectivos. Ya esa idea de los clubes que mencionamos aquí de no querer jugar se ha disipado. Y esos equipos que estaban en esa onda de poner trabas, de meterse, de interrumpir, han desaparecido. Y yo le quiero ofrecer disculpas, Oscar, a la gente de Orso Marzo, porque lo mencioné hace 2 días en ese grupo y ellos no están en el grupo de los que no quieren jugar.
A propósito de la Liga Colombiana, acabo de recibir una última información sobre los compromisos pendientes. Dice así: 12 de septiembre, oficial ya, Deportivo Cali Millonarios, hora 6 de la tarde, estadio del Deportivo Cali, estadio de Palma Seca.
¿Qué día, Oscar?
12 de septiembre. Y 13 de septiembre, Deportivo Pasto contra Tolima, 7:30 de la noche, estadio departamental Libertad, ambos partidos por Win Más.
Es que se había dicho 13 y 14, domingo y lunes, y no parecía claro. Ayer lo comentábamos, me parece muy bien que sea sábado y domingo. Me parece excelente que vuelva el fútbol. Yo estoy feliz, estoy contento, porque la gente lo va a poder ver, lo va a poder disfrutar, porque vuelve la emoción y porque vuelve uno de los espectáculos, de las actividades que une a todo el mundo, que es el fútbol, Oscar. En la vida hay 3 cosas que unen las naciones: las guerras, las tragedias y el deporte. Y por eso estoy muy contento que vuelva el fútbol.
Le faltó una, el pulso.
¿Cuál? Ah, el pulso. Bueno, sí, señor.
Ah, bueno. Cristian Romero.
Dejémoslo así.
No, déjelo así. No me vaya a amargar el rato, hombre, que estoy viendo Alemania, España.
Hombre,
0-0,
Oscar.
6 minutos, sí.
Hábleme más bien del tema de Suárez y el pasaporte. Es que es distinta la reglamentación de España a la reglamentación de Italia, y en Italia no le valieron el pasaporte de la esposa, que es italiano, para poder firmar.
Sí, yo lo voy a contar, pero primero termino con esto. Cristian Romero será jugador del Atalanta. Pirlo no lo quiso en la Juventus. Y el Arsenal jugará con público en octubre. El equipo inglés pidió permiso para llevar gente al estadio, claro, no con la capacidad total. A ver, le cuento. Resulta que este jugador, pues tiene, su esposa es italiana, tiene pasaporte italiano, y él, por consideración de la reglamentación española, pudo jugar como comunitario, o sea, como italiano también. Pero esa no es la reglamentación que hay en Italia. Entonces, él se tiene que presentar a un examen. Esos que le hacen a uno, donde hay que cantar el himno nacional, donde hay que hablar en italiano, donde tiene que conocer la fecha de la independencia, la fecha de la fundación. Bueno, esa cantidad de cosas que le hacen a uno, a mí todavía no me ha tocado, pero más o menos conozco cómo es el tema. Eso podría demorar un poquitico la ida de Suárez para allá, mientras se conoce si se queda Messi o no en el Barcelona, porque si Messi se queda en el Barcelona, seguirá jugando pádel ahí en Barcelona, ahí en Cataluña, con su amigo Suárez.
Pero no se ve que Koeman no quiere a Suárez, y ahí se va a presentar un problema nuevo. Eso no es fácil, arreglar la quedada de Messi en el Barcelona con lo piedro que está, no es nada fácil. Usted recuerda a Jorge Almirón, ¿no? El técnico exnacional.
Claro, claro que sí, que no pudo acá realizar una campaña completa como él lo quería.
No pudo acá, pero tiene buena imagen y fue presentado ya como nuevo entrenador del Elche de España.
Óigame lo que dijo Bale hoy. Yo intenté marcharme el año pasado y el Real Madrid hasta el último segundo lo bloqueó todo. Yo quiero jugar al fútbol, estoy motivado para hacerlo, pero es que el club es el que controla todo. ¿Yo qué puedo hacer? Dice Bale.
Oiga, la guerra de Bale y el Real Madrid es abierta. Bale se iba a ir para China, tenía todo arreglado. ¿Sabe cuánto dinero le iban a pagar en China a Bale?
No,
18 pues millones de euros. Se gana 15 en el Real Madrid. 18 millones de euros, una cifra nada despreciable. Le cuento que John Córdoba abandonó el campo de entrenamiento del Colonia. Todo indica que se queda en el Colonia. El delantero se agarró la ingle y no participó más de la sesión. Fue muy breve su presencia. Tuvo una conversación con Marcus Gisdol, el técnico, y luego se dirigió al vestuario. Todavía no se sabe el destino oficial de Córdoba. Parece que no hay ofertas y el técnico lo quiere dejar.
Dos noticias de España. El nuevo Santiago Bernabéu ya tiene el 100% de la gramilla lista y puede acoger partidos, pero el Real Madrid quiere seguir jugando en el Alfredo Di Stéfano, que es una cancha auxiliar. Andrés Iniesta pidió disculpas a la afición del Vissel Kobe después de la goleada que recibió su equipo 6-0 ante el Kawasaki. Dijo Iniesta, es la peor derrota en toda mi carrera.
Bueno, don Oscar, se nos acabó el tiempo. A todos, gracias, como siempre, por la compañía. Los esperamos mañana a la una en nuestro programa. Y no olviden que El Pulso del Fútbol, gracias a ustedes, es el programa deportivo más escuchado en la radio colombiana y en el exterior. 0-0 entre Alemania y España. Felicidades para todos.
El Pulso del Fútbol. Con César Augusto Londoño y Óscar Rentería.